Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estoy muy contento de estar aquí en otro domingo de Radio Lime. Tengo un invitado que nos va a dar una entrevista muy interesante. Y primero de todo, quiero darle gracias a todas las personas que escriben a la estación de radio a través de Blog Talk. Personas me están escribiendo, hemos recibido mails de personas de España, Argentina, que dicen que les encanta el programa, todos los latinos de Estados Unidos que nos escuchan cada domingo. Recibimos muchos mails de personas que nos escuchan en los Estados Unidos, a toda Latinoamérica, a mi querido México, Argentina, Venezuela, Guatemala, Perú. Entonces, muchas gracias por todos sus mails. Estoy aquí cada domingo por ustedes y muchas gracias por todo. Y vamos a seguir con Radio Lime, no se preocupen. Y como les dije, estoy muy emocionado de tener a mi invitado de honor de esta noche. Es un joven de 26 años, guatemalteco, que reside en el norte de California, y es un gran honor tenerlo en mi programa. Es Minor Maldonado, que es de Guatemala y vive en California, y está aquí en Radio Lime para contarnos sobre su historia de Lyme. Él está luchando contra la enfermedad de Lyme. Y entonces aquí está con nosotros a decirnos su historia. Y le doy la más cordial bienvenida a Minor Maldonado. Bienvenido, Minor. ¿Qué tal, Minor? Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Muchas gracias por tenerme aquí en tu show, ¿no?, de Radio Lime. Muy emocionado de estar aquí.
Gracias. No, nosotros somos los que estamos emocionados por tenerte. Y yo sé que tú eres una persona joven de 26 años, y tengo en mis notas que eres un psicólogo, ¿verdad? Eres un psicólogo,
sí.
una persona joven, vives allá en la zona de San Francisco. Entonces, ¿cómo fue que comenzó esta pesadilla? Que cuando comenzaste con los síntomas, esta travesía, ¿cómo comenzó todo esto con la enfermedad de Lyme? Hay que comenzar en partes. Entonces, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo comenzó los síntomas? A ver, cuéntanos.
Sí, mira, todo pasó este verano pasado, ¿no? Me acababa de recibir de la universidad aquí en el norte de California en mayo, con mi maestría en psicología.
Ajá.
Y este verano decidí por algunos meses estar ahí en la naturaleza, ¿no? Estuve en Colorado, en algunos parques nacionales por acá, en el norte de California, y también campando, mochilando por las montañas. Algo que he hecho también en México, también en Guatemala, también en Colombia, cuando estuve viviendo un tiempo por allá. Estaba muy bien. Estaba el mes de junio, prácticamente estaba afuera todo el tiempo, corriendo en las montañas, hice varios bajes, como te había dicho. Y en julio, ¿no? Y parte de esto también es decidí tomar un poco de tiempo para hacer esas cosas, porque en agosto me iba a casar. Entonces, a la vez de que estaba haciendo todo eso, también estaba preparando mi casamiento, que fue el pasado 13 de agosto con mi mujer, y ella es de Alemania, pero también vive acá conmigo, y estábamos haciendo todo eso, ¿no? Entonces fue un verano muy emocionante, con muchas cosas, ¿no? Y prácticamente a finales de julio, me acuerdo yo que empecé a tener síntomas de gripe, ¿no? Dolor en la garganta, dolores en algunos de las articulaciones, y también dolor de cabeza, cosas así, ¿no? Algo que yo pensé que era la gripe, ¿no? Algo simple, y a la vez tenía yo a mi sobrina que estaba acá de Alemania, ¿no? Y ella tenía 8 semanas, entonces yo pensé, bueno, porque está en mi apartamento, quizás ella contagió un virus en el aeropuerto o en el avión y me lo está pasando a mí, ¿no? Y bueno, y prácticamente después de esa semana que estuve así con esos síntomas nada grave, así como que si fuera la gripe, ¿no? Empecé yo otra vez a correr, ¿no? Y me acuerdo yo que un sábado por la mañana estaba corriendo cuando yo sentí como que se me iba a dar un ataque en el corazón. Y en ese momento, ¿no? Bueno, me regresé yo a la casa y hablé yo con una amiga, ¿no? Una amiga de que y le, que ella estudió medicina y le conté qué pasó porque me dio mucho miedo. Yo antes, ¿no? Nunca he estado en la sala de emergencias, nunca he tenido ningún problema médico, ¿no? Siempre he estado muy bien de la salud, entonces sí, esa experiencia como que me asusté un poco, ¿no? Y hablé con ella y ella me dijo, bueno, quizás es porque estabas enfermo la semana pasada, eso se está pasando, ¿no? Tranquilízate, estés bien. Y también he estado corriendo yo mucho durante el verano para ponerme en forma, ¿no? Para la boda también. Y bueno, y después de esto, ¿no? Empecé yo un trabajo nuevo en agosto. Empecé yo un trabajo nuevo y empecé la primera semana de agosto, justamente 2 semanas antes del casamiento. Y eso es lo más raro de que no sé cómo explicarlo, pero yo estaba el segundo día de mi trabajo escribiendo un correo electrónico cuando sentí como que si hubiera tenido un derrame, ¿no? Pero lógico que no lo tuve. Dolor de cabeza, me empecé a sudar yo por todo el cuerpo. Como te digo, estaba sentado en la oficina, no estaba haciendo nada que normalmente me causara los sudores, ¿no? No estaba nada, haciendo nada físico. Y yo me fui al baño, me tiré agua helada en mi cara, ¿no? Y bueno, dije, bueno, ¿qué está pasando, no? De que me están pasando todas estas cosas. Y entonces yo esa noche fui y dije, bueno, me voy a tomar una siesta, quizás con la siesta me levante y ya todo esté bien, ¿no? Y bueno, eso pasó y esa misma tarde también me di cuenta, y estas cosas las cuento porque después, ya que estoy yo con los médicos, se van a dar cuenta de que todo esto me van a salir después, ¿no? Esa misma tarde yo me di cuenta de que mi abuelo lo diagnosticaron con cáncer en el estómago, ¿no? Entonces
Híjole.
fue una noticia muy fuerte, ¿no? Entonces no solo estaba yo pasando con estas cosas raras, ¿no? De que nunca me habían pasado, pero después esta noticia, justo 3 días antes que me casara, fue una pesadilla, ¿no? Y ese mismo día me fui yo a dormir. El viernes, entonces el día antes de que yo me casara, me levanté y tenía como que si alguien me hubiera agarrado a puñaladas, ¿no? Tenía sensaciones muy raras por todo el cuerpo, mi corazón también tenía palpitaciones, entonces yo mejor decidí ir a la sala de emergencia para asegurarme de que esté bien y de que no me iba a caer muerto, ¿no? En la iglesia, ¿no? Mientras que me casara.
Mientras que
Sí.
cuando te estabas casando, todo, estabas teniendo todos estos síntomas. Cuando estabas casando, el día que te estabas casando, estabas sufriendo de todos estos síntomas.
Esto es lo interesante, ¿no? De que yo fui a la sala de esperas y les conté yo todo y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Es mucho estrés, te acabas de, ellos pensaron, acabas de, no, te vas a casar, acabas de empezar un trabajo nuevo y a la vez también te dieron esa mala noticia, ¿no? De tu abuelo. Entonces yo dije, bueno, como siendo psicólogo, yo dije, bueno, esas cosas normalmente si yo tuviera un paciente enfrente de mí y ellos me contaran todas esas cosas, claro, causa estrés, ¿no? El casamiento causa estrés positivo, ¿no? Pero también el nuevo empezar un nuevo trabajo es algo estresante, pero también a la vez es algo positivo, ¿no? Pero la mala noticia de mi abuelo sí me me agarró por sorpresa, ¿no? Entonces yo pensé, tal vez mi cuerpo tengo estos síntomas físicos porque tengo estrés, pero me sentí muy raro porque a la vez, conociéndome bien, yo pensé, bueno, quizás no es estrés porque yo sé cuando estoy estresado, ¿no? Pero a este punto yo dije, bueno, quizás me estoy estoy exagerando un poquito, pensé, y ese mismo día, mira, esa misma noche estaba yo con mi familia, yo no le conté, esto no se lo conté a nadie, ¿no? Porque yo dije, si ellos me dicen algo en la sala de emergencia, le cuento yo a mi familia, y a mi mamá, por ejemplo, a mi papá o a amigos, a mi futura esposa, ¿no? Pero como ellos me dijeron que todo estaba bien, yo dije, ¿para qué los voy a hacer que se preocupen? No, mejor voy a seguir. Y bueno, y me levanté yo el sábado por la mañana, el día de mi casamiento, y pensé que me iba a sentir mal, pero estaba súper bien, estaba súper bien. Me levanté como si nada, entonces yo pensé en ese momento, ah, quizás fue un virus o algo más el estrés. Y todo me fue muy bien, fue un día muy alegre, gracias a Dios, ¿no? Que no me sentí mal de nada, ¿no? Y hasta decidí tomar un poquito de vino y todo, porque el viernes había dicho de que no iba a tomar nada, ¿no? Pero como ya me levanté y me sentía muy bien, sí, entonces fue un día magnífico, ¿no? Pero después el domingo y el lunes empecé otra vez a sentirme mal. Empecé a sentirme muy mal. No podía caminar bien. Me levantaba, iba al trabajo, pero tenía dolor en el estómago, tenía diarrea, me empezó la diarrea muy fuerte, ¿no? Tenía sensaciones muy raras por todo el cuerpo. En las noches tenía sudores, ¿no?
Nocturnos.
Nocturnos, exactamente. Y todos esos síntomas de que no nunca los había tenía experiencia con esos síntomas en toda mi vida, entonces decidí otra vez ir al médico y fui al médico y ellos me dijeron, ah, no, es el estrés, es el mismo estrés, no, tienes que tranquilizarte. Y yo seguía insistiendo, no, no, yo me conozco muy bien. Y después ellos empezaron a decir, no, es ansiedad. Y yo les dije, mire, yo acabo de escribir mi tesis de maestría de ansiedad, yo sé que no tengo ansiedad, ¿no? Y todo el tiempo ellos estaban enfocados, ah, ¿fuiste a África? ¿A qué lugares fuiste? ¿No? Yo les dije, no, solo he estado aquí y en Colorado, ¿no? Porque fue el único verano de que nunca lo pasé en Latinoamérica. Y bueno, y estas cosas siguieron y yo seguía yendo a la misma doctora, diferentes doctores, y ellos me hacían, me mandaban a mirar neurólogos, no diferentes tipos de doctores, y fui a verlos y realmente perdía mi tiempo porque ellos todos me decían lo mismo, ah, no, es el estrés. Y me hacían exámenes de todo, ¿no? Me sacaban tomografías de mi cabeza, de mis rodillas, de todo, y todo me salía normal. Entonces yo estaba súper frustrado, ¿no? Porque yo dije, bueno, en ese tiempo yo pensé, bueno, ellos no saben qué tengo, quizás tengo cáncer o no sé, ¿no? Y ahí ya vamos cruzando ya septiembre, entonces todo esto me pasó a finales de julio, agosto, el único día que estuve bien fue el día de mi casamiento, ¿no? Y después seguía con estos síntomas, ¿no? Y en septiembre.
Entonces cuando tú, perdona,
Sí.
Miner, entonces cuando tú ibas a los médicos, ¿verdad? Y les decías que tenías todos estos síntomas, entonces ellos te decían que era por tu abuelo, que estaba enfermo, había fallecido. ¿Estaba enfermo tu abuelo o había fallecido?
No, estaba enfermo, estaba
Estaba
enfermo.
enfermo,
Ajá.
ok, perdona, disculpa. Entonces por
No, no
tu
te preocupes.
abuelo que estaba enfermo, porque por tu casamiento estabas, por la emoción de que te ibas a casar, por tu nuevo trabajo, entonces te decían que era por estrés.
Exactamente.
Y tú eres un psicólogo, o sea, escribiste tu tesis sobre ansiedad, tú sabes de estas cosas, sabes de estos temas. ¿Y luego qué pasó?
Y luego, bueno, y luego, entonces, claro, cuando todo esto me pasó, yo hice lo peor de todo, ¿no? Lo peor de todo es cuando vos no sabes, ¿no? Qué te está pasando y vas al internet, ¿no?
Sí.
fui al internet, estaba buscando yo soluciones y siempre me salía lo mismo. Ah, tienes algún tipo de cáncer raro o cosas así, ¿no? Entonces yo mismo me empecé a asustar, ¿no? Porque en este tiempo yo ya había perdido control de mi cuerpo y también mentalmente estaba muy débil, ¿no? Estaba muy débil. Porque yo estaba mirando los mejores doctores aquí, ¿no? Yo siempre miraba la biografía, ¿no? Y me aseguraba de que ellos fueran, vi a un doctor de MIT, ¿no? Muy conocido por acá. Y él no, pues no sabía qué hacer y entonces él me dio cita con el psiquiatra, ¿no? Y entonces en este momento yo realmente
¿Y
me
él es un
vine.
doctor de MIT?
Exactamente, sí.
Oh, Dios mío.
Entonces, ¿sabes? Pero en este punto yo dije, tengo que aceptar, en este punto yo dije, ¿sabes qué? Esta persona es un experto, ¿no? Es
Claro.
un médico muy bueno. Y si él me está diciendo que realmente tengo algo mental, quizás sí, quizás sí, quizás esto es lo que se siente estar enfermo con algún tipo de salud mental, ¿no?
Sí, pues sí.
Sí, entonces ahí se siguió y entonces por 3 semanas dejé de ir al médico. Estaba yo en la casa, tenía dolores malos, sentía como que se me iba a morir, pero yo me quedaba en la casa porque no quería ir para que me dijeran la misma cosa y también sale caro, ¿no? Ir en ambulancia a que venga alguien a tu casa o a la vez, ¿no? La cita a la sala de emergencia siempre es algo cara, ¿no? Por
Claro,
acá.
claro.
Y entonces, sí, decidí mejor quedarme en la casa y varias noches yo me acuerdo que yo no me rezaba y decía, bueno, quizás este es el último día de mi vida, ¿no? Y me podía pensar en todas las cosas, ¿no? Que me habían sucedido durante estos. En ese tiempo tenía 20, 25 años, porque acabo de cumplir los 26 el mes pasado, en marzo.
Pues feliz cumpleaños.
Sí, muchas gracias, sí. Y bueno, ¿no? Y después me conseguí yo una médica jovencita, muy joven, yo fui y hablé con ella y le dije todo, 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 ¿no? Y ella me dijo, ah, ¿has visitado a África? La misma cosa. No, 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 no. Miami, la Florida, por todo lo del Zika, nada, nada. Y después ella me dijo, ¿en dónde fuiste? Y yo le dije de que fui al Parque Nacional, Rocky Mountain, ¿no? Aquí por Colorado.
Sí.
Y entonces ella me dijo, ah, ¿te acuerdas? Quizás tuviste algún tipo de mordida o piquete de insecto. Y yo le dije, nada, lo único que yo me acuerdo es de que una noche, cuando estaba en la montaña, sí, hubieron como dos mosquitos que me picaron, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer unos exámenes de tipo de fiebres, ¿no? Tipo de fiebres que existen por esa área, ¿no? Y esto fue en octubre, ya estamos en octubre. Entonces el 12 de octubre yo me acuerdo de que recibí una llamada de ella y ella me dijo que había salido positivo para una enfermedad que se llama Rocky Mountain Spotted Fever, es una fiebre, ¿no?
Oh,
Que viene
es
de.
como riqueza, ¿no? Es
Es como
riqueza.
rickettsia, exactamente,
Sí,
es como
ajá.
rickettsia. Sí, y entonces, claro, en ese momento ella me dijo, te voy a dar el medicamento y es 2 semanas de doxicilina, ¿no? Lo que tienes que tomar y ya vas a estar curado, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo siendo curioso y también yo me acuerdo que estaba muy feliz porque dije, bueno, al fin sé de que no es nada tan grave, ¿no? No sabía nada de esto de Lyme y rickettsia, pero. Empecé yo a mirar artículos en la red, ¿no? Hablar con diferentes personas por acá, ¿no? Que yo conozco que son enfermeras y médicos, pero acá ellos no habían escuchado mucho de eso, ¿no? Y bueno, yo tomé el medicamento y ella me dijo, bueno, normalmente la CDC dice que solo recomienda las 2 semanas de doxy, ¿no? Y ya estás bien, pero yo seguía con problemas, ¿no? Todos los síntomas que te había dicho antes, dolor en mis rodillas, no podía caminar muy bien, mis huesos tronaban cada vez de que me movía, ¿no? Palpitaciones en el corazón, dolor de cabeza, todo, yo seguía con lo mismo. Y entonces yo encontré un grupo en Facebook, que se llama Rocky Mountain Spotted Fever, E-line en inglés, pero esta gente que vivía por lugares como Tennessee, Missouri, la Florida, eran muy pesimistas, ¿no? Gente que andaban enfermo muchos años y ellos me decían, ah, no hay cura, vas a estar mal. Y entonces me deprimí, me puse súper triste, ¿no? En este tiempo. Y bueno, entonces yo dije, voy a hacer una dieta, no voy a hacer meditaciones. Voy a seguir, porque en este tiempo, mira, en todo este tiempo yo estaba, mi mentalidad estaba trabajando de un lugar de miedo, tenía mucho miedo.
Claro.
Entonces, en este tiempo yo hablé con un profesor mío que me dio clases durante la maestría y bueno, hablé con ella, ¿no? Y ella me dijo, ¿sabes? Esta enfermedad sí que está, que te está cambiando porque tú eras uno de que siempre decías de que tienes que caminar con fe y no con miedo, con fe y no con miedo. Y entonces yo en ese tiempo dije, ah, bueno, ella tiene toda la razón y porque esta fue la primera vez que tuve un trompiezo con la vida muy grande, ¿no? Porque como te dije antes, estaba muy sano, ninguna visita al médico, todo muy bien. Y bueno, y empecé yo a acercarme más a mi grupo espiritual más cerca, no empecé a ir a la iglesia, que es algo de que yo creo, no soy una persona católica, entonces eso es muy importante para mi espíritu, ¿no? Y espero no ofender a nadie
No, claro que no,
que
yo
nos está
también soy
escuchando.
católico, no, yo también soy católico.
Claro, y entonces, pero mira de que esta enfermedad me alejó de la iglesia, ¿sabes por qué? Porque no podía caminar, ¿no? No podía caminar, no podía ir, no podía hacer las cosas que realmente me gustaban antes. Y entonces empecé yo a forzarme a ir a misa, a salir un poquito con mis amigos, a caminar, aunque con bastón, como te había dicho, ¿no? Y toda la gente se me quedaba mirando como, bueno, es una persona bueno, que se ve bien físicamente, estás joven, la gente, incluso algunos familiares, ¿no? Que vienen a visitarme, que no entienden la enfermedad porque no la conocen, ¿no? Y yo les tenía que explicar, les tuve que explicar,
Sí, porque es que
y
lo que pasa es que las personas de Latinoamérica, en nuestra cultura, los latinoamericanos, pues conocen de diabetes, conocen de otros,
exactamente.
pero no de, cuando le dices Lyme, enfermedad de Lyme, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no saben, no tienen información.
Sí, exactamente. Y algunos me decían, no, bueno, ¿en dónde te fuiste a meter? No, de que no te fuiste a meter, estuviste en una finca o dónde estuviste, ¿no? Pero sí. Y bueno, y mira, después, y como te había dicho de que mi mujer es de Alemania, entonces el mes de diciembre, yo decidí mejor, ¿sabes qué? Me voy a ir a tomar unas vacaciones y estar en Alemania para Navidad. Y quizás eso me ayude a recuperarme. Y entonces fui, estuve en Alemania. Sabes que el frío me cayó muy bien, me cayó muy bien el hielo y la nieve y todo eso, porque me sentí un poquito mejor durante mi tiempo por allá, ¿no? Y entonces cuando yo estuve allá, empecé a ver información en la red, ¿no? Y me crucé de la página del doctor Stricker en San Francisco, ¿no? Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Si no me recupero en un mes y no me siento mejor, voy a hacer una cita con este doctor y voy a verlo, ¿no? Porque él es un especialista de Lyme y con infecciones. Y sí, entonces seguí con los mismos síntomas y el 6 de febrero lo vi, tuve una cita con él. Y hice mis exámenes con eGenX y como a 4 semanas después, cuando él me dio los resultados, me di cuenta de que tengo Lyme, Babesia, Ehrlichia y Rickettsia.
Híjole,
exactamente, sí.
la garrapata estaba cargada, ¿verdad?
Sí,
Y eso,
estaba muy cargada.
y luego, pues mira, esto es muy común, ¿verdad? Que lo que pasa es de que, cuando las garrapatas andan, cuando ya inyectan al humano, entonces ellas ya han pasado por animales, ¿verdad? Imagínate, una garrapata muerde, inyecta a una rata, luego a una ardilla, luego a un perro de la calle, luego a un gato, luego a otra ardilla. Entonces, cuando inyectan al humano, entonces todos esos agentes patógenos simultáneamente contagian a la persona y todos los virus, todas las bacterias, parásitos como Babesia, todos así, todos, por eso todos nos infectamos con tantos bichos, ¿no?
Exactamente.
Sí, entonces es muy común, ¿no? Es muy común que transmitan tantos patógenos. Pero entonces encontraste al doctor Stryker y te diste cuenta que tenía todos esos, las bacterias, el parásito, y entonces ya comenzaste un tratamiento.
Sí, ya él me dio doxy otra vez, doxicilina, ¿no? Y él me dijo de que normalmente en 2 semanas nunca se va a curar a algo así y que la CDC está mal. Y él me dijo un poco del problema político, ¿no? De que hay entre la gente como nosotros, ¿no? Que tiene esta enfermedad y digamos aquí en los Estados Unidos la CDC no reconoce el Lyme crónico, ¿no? Y entonces muchas de las aseguranzas, por ejemplo, no cubre el tratamiento. Y personas como el doctor Stryker, ¿no? Él no acepta aseguranza por la misma cosa, ¿no? Y bueno, empecé el tratamiento con él y ya en marzo, el mes pasado, ya me sentí mucho mejor, ya puedo, ya prácticamente estoy a un 70-75%.
Ay, qué bien, qué bien, ajá.
Sí, y ya, por ejemplo, ya puedo caminar bien, puedo, por ejemplo, hacer un poco de ejercicio ahora. Puedo, todavía tengo problemas, ¿no? De concentración, ¿no? El famoso brain fog que le llaman, ¿no?
Sí, la neblina
Y
cerebral, la neblina cerebral, ¿no?
exactamente, sí,
Ah.
siento la neblina por las mañanas y por la tarde, ¿no? Pero todo lo demás, y ya no tengo el dolor en el pecho que tenía, por ejemplo, o ya no tengo ese dolor en la espalda baja. Que tenía, que era muy fuerte, y también empecé a ir a un quiropráctico, ¿no? Que me ha ayudado bastante. Sí, y a la vez también tomo un suplemento que se llama natoquinase, ¿no? De que un herbalista chino me dio aquí en Oakland, ¿no? Y también algunas hierbas chinas que me ha ayudado a subir mi energía. Y también, como te digo, ¿no? Caminar día a día con mucha fe, ¿no? Con una mente positiva, porque eso me ayuda a mi cuerpo, ¿no? Ayuda a mi cuerpo, ayuda a mi mente, a mi espíritu para poder seguir día a día con esta lucha.
Claro, no, claro que sí. Y híjole, has pasado por mucho, has pasado por mucho. Y Maynard, ¿qué ha sido la etapa más difícil que has vivido con esta enfermedad?
Sí, mirada que la etapa más difícil ha sido al principio cuando no sabía, cuando tenía todos esos síntomas, pero no sabía qué era,
Ajá.
¿no? Porque no sabía si era Lyme. Bueno, en ese tiempo ni sabía de la enfermedad de Lyme, para serte sincero. No sabía si era algún tipo de cáncer, si era, ¿no? Lupus o algo así, ¿no? Entonces, cuando yo no sabía qué tenía, pero me sentía mal, fue la etapa más difícil.
Ajá, híjole, me imagino.
Sí, también iba de doctor a doctor y ellos me decían de que estaba loco.
Sí,
Sí, una
me
pesadilla.
imagino. Sí, me imagino. Y tienes un doctor muy bueno, ¿verdad? El doctor Rafael Stryker es un doctor muy reconocido, ¿verdad? En el mundo de Lyme, muy reconocido. Y también él realizó un estudio hace unos años que sugiere que posiblemente se puede contagiar, se puede transmitir la enfermedad de Lyme por la vía sexual, ¿verdad? Tú
Sí.
que estás recién casado, ¿verdad? Que tienes a tu esposa, ¿tú no tienes temor o no tienes miedo de que lo puedas contagiar? Y perdóname si esta pregunta te incomoda
No, no te
Pero sí es
preocupes.
muy, sí es muy personal, perdóname, discúlpame, pero no tienes miedo, ¿verdad? Tú que tienes un doctor, es uno de los top doctores. Yo pienso que están en los top 3 del mundo, ¿verdad? El doctor Stryker. Él hizo ese estudio, ¿verdad? Él hizo ese estudio hace unos años. Entonces, ¿qué piensas sobre eso, ¿verdad? Sobre el contagio sexual.
Sí, mira de que estando con el doctor Stryker, él también, bueno, él me dijo, fue una de las cosas primeras que él me dijo, ¿no? Me dijo de que él ha tenido pacientes en su práctica que han sido infectados sexualmente, ¿no? Incluso acabo de descubrir de que una amiga mía, bueno, ex compañera en la universidad, ¿no? Y ahorita ya nos estamos volviendo amigos porque ella tiene Lyme y ella se la contagió el novio se la contagió vía sexual bueno, sexualmente, ¿no? Entonces sí, después de vivir esta pesadilla, esta enfermedad es, no sé, si yo estuviera sano y tuviera un paciente enfrente de mí y de que me dijera todo esto. Es muy difícil, ¿no? Ponerlo en palabras, porque uno lo tiene que vivir realmente, ¿no? Todos los que nos escuchan han de saber, ¿no? Es muy difícil explicarle a un familiar cómo se siente realmente tener esa enfermedad. Pero después de que uno la tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo nunca se la desearía a nadie, ¿no? Especialmente a mi mujer, ¿no? Entonces, el doctor Stryker me dijo de que me tenía que proteger, y claro, lo estoy haciendo, ¿no? Porque es súper importante, porque lo peor que puede haber es tener toda la casa llena de esta enfermedad, ¿no?
Claro.
Sí,
Sí, claro.
exactamente.
Sí, qué difícil. O sea, es algo muy difícil para los dos, ¿no? Porque no nomás te afecta a ti, afecta a toda la familia, ¿verdad?
Sí.
Sí,
Ajá.
y precisamente, mira, acabamos de tener un simposio en la Ciudad de México hace unas semanas y estuvo allí la psicoterapeuta Marta Gómez, psicoterapeuta de la Ciudad de México, que ella se especializa en familias que tienen Lyme, que ella les da terapia a todas las familias, al paciente y a todas las familias. Y entonces en este simposio de la Ciudad de México, ella dio una ponencia, ¿verdad? Muy interesante. Y ella dice, ¿verdad? Dijo en su ponencia que el Lyme no nomás afecta al paciente, o sea, afecta a todas las personas en su entorno, a toda la familia, como lo que está pasando a ti, ¿no? Y entonces, sí, entonces, no, sí, afecta a toda la familia. Y entonces, no, qué difícil, qué difícil. Minor, ¿qué es tu mensaje para los doctores que te están escuchando? Porque muchas de los radioescuchas que me sintonizan, la mayoría son personas que están que viven con la enfermedad o sus familiares, sus parientes, pero también me escuchan personas de la comunidad médica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es tu mensaje para los doctores que te están escuchando?
Bueno, me imagino que si están escuchando es porque están interesados, ¿no? En aprender más o quieren saber más sobre diferentes pacientes. Pero primero que, bueno, muchas gracias, ¿no? Por hacernos caso, primero que nada, y por tener un interés, ¿no? En esta enfermedad. Y bueno, lo único que puedo decir es de que sigan actualizándose, ¿no? Leyendo artículos, siguiendo a diferentes simposios, por ejemplo, conferencias como de ELADS, ¿no? Que ellos dan conferencias por todo el mundo, ¿no? Para que, sí, para que nos puedan ayudar y a la vez también para no, para que nosotros no contagiemos a alguien más, ¿no? Como nuestras parejas, ¿no? Nuestros esposos, esposas, como sea. Sí, entonces sí, muchas gracias y que sigan en esta lucha también con nosotros.
Sí, y Minor, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia? Yo sé que ha sido muy, muy difícil para ti tener esta enfermedad, debilitante, que los médicos no la conocen, estar yendo, comenzar esta una travesía de andar con doctor y doctor tras doctor tras doctor, que no te dan respuestas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia?
Bueno, lo primero que he aprendido, ¿no?, es de que uno no puede tener las cosas simples en la vida por garantizadas, ¿no? Por ejemplo, ahora suena muy chistoso porque yo antes corría de 30 a 40 millas en una semana. Ahora la felicidad la tengo siempre cuando puedo caminar y no siento dolor, ¿no? Cosas así que nunca me hubiera imaginado yo de que poder caminar sin dolor fuera algo que me trajera mucha felicidad, ¿no? Sí, ¿no? También, la misma cosa que te había mencionado antes, ¿no? Es de que tener mucha fe, y es algo que cuestionó mucho mi existencia, ¿no? Y mi propósito en el mundo, y mi identidad, ¿no? Porque especialmente en esos meses donde yo estaba realmente perdido y los doctores no sabían qué hacer conmigo, fue cuando yo pensé, ¿no? Prácticamente la muerte estaba enfrente de mí, ¿no? Bueno, lo único que puedo decir es de que ahora estoy viviendo una vida muy intencional, ¿no? Con mucha fe, levantándome y aunque tenga mucho dolor y todo, pero dar las gracias a, bueno, en el caso mío es a Dios, pero la otra gente que tiene diferente fe, que le dé las gracias a lo que ellos creen, ¿no? Por lo que sí tengo, ¿no? Porque te digo, en la escuela, en el distrito donde yo trabajo y ahora que ya puedo trabajar, tengo una paciente. Que yo la ayudo con su ansiedad, pero ella tiene cáncer terminal y tiene 15 años. Entonces, es una persona que también me motiva a mí mucho, pero a la vez las cosas estuvieran peores, ¿no? Siempre puede estar peor y también es algo muy raro porque he podido conocer a gente muy buena, ¿no? Porque en el tiempo donde yo estaba muy enfermo, yo le perdí la fe a los doctores, a la humanidad, ¿no? Pero después, ya que me pude contactar con gente como vos, como gente como María Guadalupe, ¿no? Que también es parte de Lyme en Español, parte del grupo,
Sí,
yo creo que
Malu, un saludo
Lu,
muy
sí,
cariñoso a Malu
exactamente, que me ha ayudado,
de
sí,
Monterrey, ajá, que
exactamente,
un
que me ha dado
cariño,
mucho ánimo. Sí, sí,
Malu, ajá,
sí. Sí, entonces.
un saludo muy cariñoso a toda la hermosa gente de Monterrey, de Nuevo León y de toda la República Mexicana y también de Guatemala, ¿verdad? Pero
Sí, sí.
Malu te ha ayudado mucho, a ver, cuéntanos.
Sí, ella también, ¿no? Y ella ha tenido Lyme por mucho más tiempo que yo, pero entonces gente como ella, como vos, ¿no? De que realmente tienen un corazón muy lindo. A mí me dio la fe, me regresó la fe en personas, ¿no? Y en la humanidad, especialmente con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sabes de que el día, por ejemplo, que mis síntomas estuvieron peor, fue el día de que Trump fue elegido, ¿no? Yo me acuerdo. El siguiente día estaba muy mal, y entonces, no para meterme en la política, pero te digo, ahora el mundo está muy complicado, hay muchas cosas que están pasando y uno le pone atención a todo eso y ahora me he enfocado mucho en las cosas simples, en las relaciones que uno tiene en las amistades, ¿no? En gente de que por ejemplo a vos nunca te he conocido, no, nunca te he visto en persona, pero me has ayudado bastante, ¿no? Entonces, las cosas simples en la vida que uno siempre puede darle gracias, en mi caso a Dios, ¿no? Porque
Claro,
las tenemos.
no, claro, No, eso es verdad lo que todo lo que estás diciendo. Ya sé, cuando uno antes, cuando cuando te molestaba el tráfico o que se te ponchaba una llanta,
Sí,
como
sí,
ya no
sí.
lo tomas, ya no le das tanta importancia porque estás viviendo, porque ya no tienes dolor, porque puedes caminar más o menos bien. Entonces, y oye, quiero mandarle un saludo muy cariñoso también a alguien que te esté escuchando, que nos llegó un mensaje a través de WhatsApp de una persona, se llama Germán García García, que también es de la familia Lyme. Él es de Guerrero, él es de Acapulco, me parece, Guerrero. Y Germán García García, que lo queremos mucho, lo que lo conocemos es parte de la comunidad Lyme de México, y dice que excelente entrevista. Dice que cuando te escucha parece que está escuchando lo que le pasó a él, que es increíble escuchando tu historia, que parece cuando te está escuchando lo que estás diciendo de tu testimonio, tu historia, es como escuchar lo que le pasó a él. Wow. Sí,
Sí,
pues
sí, sí.
híjole, híjole que. Entonces saludos a Germán, a Germancito de Acapulco de Guerrero, Acapulco Guerrero. Muchos saludos a la gente de allá. Y ya, ay, qué difícil, qué difícil. Y Minor, cuando el doctor Stryker, ¿verdad? A ti ya te habían dicho que tenías rickettsia, ¿verdad? Que es el Rocky Mountain Spotted Fever, es lo que te dijeron que tenías, ¿no? Que,
Exactamente.
ajá, okay. Entonces cuando fuiste con el experto, ¿verdad? Con Rafael Stryker, el gran experto. Y él te dijo que tenías todos estos agentes patógenos, ¿verdad? La babesia, borrelia, ¿qué más te dijo? ¿Dijiste erliquia?
Erliquia,
Erliquia,
ajá.
okay. Entonces, ¿qué sentiste cuando te dijo que tenías todos estos bichos, todos estos agentes patógenos? ¿Qué pensaste? Dijiste, ya le di, pues ya le atinó, ya le atinó, ya sé lo que tengo. Te pusiste triste, te dio alegría, porque es interesante como a muchas personas se ponen tristes, se ponen a llorar cuando les dan la noticia, otras se ponen muy alegres porque dicen, pues aunque sea, ya sé lo que tengo y cómo se va a tratar. ¿Cómo respondiste tú?
Bueno, al principio yo, bueno, sí, cuando le dan uno una noticia así, me puse triste, ¿no? Me puse triste, ¿no? Sí, me acuerdo de que salí de la oficina de él y estaba mirando yo paré un segundo y estaba mirando yo a toda la gente a mi alrededor feliz, caminando bien, gente usando la bicicleta. Y entonces yo como que miraba al cielo y preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? pero, y después, ¿no? Después como de unas 2 horas de sentirme triste, yo dije, ¿sabes qué? Con la tristeza no voy a llegar lejos, no le voy a ganar a esta enfermedad. Y empecé yo, por ejemplo, a llamar a mis amigos cercanos y decirles, igual como vos decís, ¿no? Babesia, Borrelia me vale madre, ¿no? Como dice la gente en México, ¿no? Entonces, bueno, y yo viví en México un tiempo, ¿no? En el año 2011 en Cuernavaca, conocí a Acapulco, la Ciudad de México y todo eso. Entonces, me acuerdo que un taxista me dijo, tienes que, me vale madre o la otra, que ya la sabemos, ¿no?
Sí,
Y entonces, con esa mentalidad, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerme fuerte, tengo que estar positivo, tengo que tener mucha fe y tengo que empezar, ¿no? Con esta batalla, ¿no? Y tener a gente alrededor como vos, ¿no? Como Malú, gente de que también está en esta batalla para poder apoyarnos, ¿no? Porque juntos podemos llegar lejos, podemos llegar lejos y en eso estamos, ¿no?
No, pues sí, claro que sí. Y Minor, cuando estabas yendo de doctor a doctor, no sabían qué hacer contigo, todos tus estudios salían perfectos. Entonces, ¿qué decía tu esposa cuando estaba, o sea, tu esposa que es la persona más cercana a ti, que estaba a tu lado? Ella qué te decía, cuando estaba pasando todo esto, antes de recibir tu diagnóstico de Lyme, entonces cómo, qué te decía, cómo respondía.
Sabes que al principio ella estaba también no asustada, ¿no? Porque ella, bueno, nos conocemos mucho tiempo, ¿no? Y ella me ha visto sano todo el tiempo, ¿no? Nunca me he quejado de dolor de cabeza, nada de eso. Entonces ella se sorprendió bastante, ¿no? Y después, ella también estuvo un poco frustrada, ¿no? Porque íbamos a doctora, entonces, pero ella a la vez sabía de que yo no estaba exagerando las cosas, ¿no? Y también ella sabía de que yo no estaba enfermo mental, ¿no? Entonces ella tenía miedo a la vez y frustrada con nuestras experiencias con los doctores y pero ella seguía apoyándome, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces yo me levantaba llorando, ¿no? Porque tenía dolor en todo el cuerpo, mi corazón estaba haciendo como que si estuviera corriendo un maratón, dolores en todos los cuerpos, problemas de concentración, no podía ni hablar, y ella dándome mucho ánimo, haciéndome té, acariciándome, cosas así que realmente me ayudó, ¿no? Entonces sí, ella ayudó
Oh, qué linda, qué linda.
sí, me ayudó
¿Y cómo,
bastante.
respondieron tus padres? Yo sé que tú eres originario de Guatemala, ¿verdad? ¿Tus papás todavía viven en Guatemala? ¿Tus papás viven ahí o viven en Estados Unidos?
Ah, por ahora, bueno, ellos siempre un año por allá, un año por acá, pero ahora, bueno, ellos, cuando yo muy empecé enfermo, estaban en Miami, porque mi hermano estaba viviendo por allá, y después ellos estuvieron en Guatemala por lo que pasó con mi abuelo, ¿no?
Sí,
Con
pobrecito.
el cáncer de él. Y prácticamente ellos, bueno,
¿Cómo
para serte sincero,
respondieron? ¿Ellos cómo respondieron?
sí, ellos, bueno, mi papá primero, porque yo no le conté todo exactamente, ¿no? Ellos sabían de que yo no estaba bien, pero como ellos estaban llevando a mi abuelo a quimioterapias y todo, yo decidí mejor, hasta que no me dieran un diagnóstico, no, bueno, no decirles exactamente todo lo que tengo, porque a veces no sirve de nada, ¿no? Yo llamarles y decirle todo, porque ellos preocupándose no me voy a mejorar yo, ¿no? Y bueno, después, primero mi papá dijo, ah, es que te gusta estar metido en todas esas montañas y todo, ¿no? Él se puso un poco bravo al principio, pero después él me dijo, no, vamos a echarle ganas, vamos a salir de esto, ¿no? Tienes que comer bien, sigue al doctor y todo. Y también mi mamá, ¿no? Mi mamá, me sentí un poco mal por ella porque, ¿no? El papá de ella, mi abuelo es el que está muy enfermo y ella
¿Y
cuidándolo.
tu abuelo cómo sigue? ¿Tu abuelo sobrevivió el cáncer? ¿Cómo está tu abuelo?
Sabes de que lo interesante, y él también es alguien que me motiva y me da mucha fuerza, porque ahora él está acá, él vino acá, pero cuando muy le descubrieron el cáncer, él, el doctor, la doctora en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, le dijo de que tenía quizás unos 6 meses, ¿no? Para vivir, porque ya estaba muy avanzado. Y también ella habló con un doctor acá que mi mamá conoce, de la Universidad de San Francisco, y entonces él dijo lo mismo, ¿no? Pero el tratamiento fue muy bien y ahora ya lleva él 9 meses acá. 9 meses desde que lo diagnosticaron, y él, el 18 va a recibir una cirugía, ¿no? Y piensan de que puede aguantar un par de años más, ¿no?
Ay, qué
Gracias a
bueno,
Dios.
que le van a dar esta cirugía. Y ojalá que todo salga bien. Estoy seguro que todo va a salir bien. Yo sé que él te ha dado esperanza, ¿no?
Sí, sí.
Es una persona muy fuerte. Y quiero mandar un saludo muy cariñoso a toda la gente de Guatemala. A mí me tocó estar en Guatemala el año pasado, ¿verdad? Fui a la ciudad de Guatemala y también fui a Antigua, estuve ahí viajando ahí por varios días y la gente me trató muy bien. Es un país muy lindo, linda gente, linda comida, riquísima comida y un saludo muy cariñoso para allá, para Guatemala. Entonces, ¿qué es tu mensaje, Mayer, para los radioescuchas, las personas que están pasando ahorita por esta enfermedad tan difícil? ¿Qué es tu mensaje para los pacientes que ahorita están luchando por sus vidas, como tú?
Sí,
¿Qué es tu mensaje?
sí. Bueno, primero que nada, ¿no? Que tengan mucha paciencia, ¿no? Esa es una enfermedad de que el camino es largo, ¿no? Y también mucho ánimo, mucha fuerza y que sí y sí la remisión es muy posible, ¿no? Es muy posible para todos. Yo durante mi tiempo enfermo me he encontrado con gente en San Francisco, ¿no? Que ha tenido la enfermedad 15, 20 años y más reciente conocí una chica que tenía lupus, ¿no? La habían diagnosticado con lupus y era Lyme y después de 15 años de quimioterapias y todo, después de 4 años con el doctor Stricker, llegó a remisión, ¿no? Y también conocí a otra persona más de que ella usó un tratamiento alternativo que se llama Biontology y después de un año llegó a remisión. Entonces sí es posible, tenemos que...
Entonces tú estás haciendo eso, ¿verdad? Tú estás haciendo el Biontology, ¿no?
Sí, acabo de
¿De
tener mi
qué?
primer cita
A
el
ver, ¿de qué
viernes
se trata
pasado,
esto?
¿sabes?
A ver, ¿de qué se trata esto, Mayna? Cuéntanos, edúcanos. ¿De qué se
Sí,
trata?
sí.
¿De qué se trata? Tenemos 8 minutos, pero a ver, en síntesis, ¿de qué se trata eso? A ver, infórmanos.
Sí, prácticamente, no, la persona que como les había comentado, yo conocí a una persona de 10 años que estaba enferma y después con este tratamiento se pudo entrar a remisión o curar, como ustedes digan, ¿no? Y ella ahora ya puede hacer todo, no tiene síntomas, todo muy bien. Prácticamente lo que es como una máquina, ¿no? Que la hizo una persona que ya no me acuerdo el nombre de él, estaba leyendo sobre eso, pero se me olvidó todavía tengo sus problemas de memoria, pero
No,
prácticamente es una máquina que te da biofoams y ayuda a tu sistema inmune, ¿no? A que pueda prácticamente lo reprograma para que pueda atacar esta bacteria. Y entonces, por ejemplo, mi cita fue el viernes pasado, el doctor que me lo administra, bueno, es un biontologist, no es doctor, pero él prácticamente, no, al principio él estaba mirando mis diferentes enfoques de energía en el cuerpo para ver en dónde estaba la bacteria más. Y muy interesante, yo he tenido muchos problemas con mis intestinos, ¿no? Y sin yo decirle nada, porque eso es algo que yo aprendí también, no le digo a los doctores todo, aprendí mi lección, ¿no? Como te dije, porque cuando les decía todo, ellos decían que era estrés. No le dije nada y él realmente que sí supo, ¿no? Y él me dijo, ah, veo que la bacteria está mucho en tus intestinos y claro, porque es prácticamente el problema más que tengo ahora, ¿no? Y él me dijo, la Borrelia está muy fuerte en tus intestinos, ¿no? En tus rodillas
Claro,
y
tienes mucha diarrea, como tienes problemas digestivos, diarrea y todo.
exactamente. Ahora no tanto la diarrea, pero sí siempre problemas digestivos, ¿no? Muy irregular. Pero sí, entonces lo que él hace es él ve que tu cuerpo necesita y prácticamente me envió shocks en las manos y también en los pies. Y esas frecuencias, ¿no? Lo que hace es, todavía no sé mucho de eso, pero en teoría lo que hace es de que ayuda a reprogramar tu sistema.
Es como la versión grande de un zapper, ¿no? Tú sabes, es el zapper que usan, hay una, hace un año los enfermos con Lyme, a lo mejor tú no sabes de eso, pero usaban un, ¿qué le decían? Zappers, los zappers, que mandaban frecuencias, ajá,
Sí, es algo similar.
o sea, ajá, okay,
Sí,
okay.
y él ha curado, y él ha curado, y yo al principio no sé si yo creía en esto, pero yo miré a esta muchacha porque es hablé con ella y todo, y ella me enseñó, bueno, ella tiene un blog también en el internet, no es americana, es en inglés, pero se los puedo compartir a ustedes para que
A
vean
ver,
también, y ella.
danos la información.
Sí, se los puedo mandar. Ahorita no lo tengo
Sí,
enfrente de mí, pero se
mándanos,
los puedo
no te
mandar
preocupes,
al
ajá.
grupo.
Al grupo Enfermedad de Lyme en español.
Sí, ella estaba tirada un año que no se podía,
Ajá.
estaba en la cama, ¿no? Y después empezó su tratamiento y después de 9 meses, ahora te digo, ahora ella me llama, está corriendo, hace todo. Ella también me da mucho ánimo y me ayuda, ¿no? Me da mucha esperanza, especialmente los días malos que tengo. Pero sí, entonces, sí, en mi mensaje es posible, nos vamos a entrar a remisión o nos vamos a curar, tenemos que seguir, ¿no? Caminando con mucha fe.
Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias por haber estado en el programa. Estuvo muy interesante, muy buena entrevista. Te felicito y yo sé que te vas a recuperar muy pronto. Yo estoy segurísimo que que vas a llegar a remisión. Y espero que ya después que te recuperes puedes ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que tú.
Sí.
Y
Y
especialmente, y
otra de las
especial,
cosas.
ay, dime, dime.
Sí, y otra de las cosas de que también como vos estoy tratando de actualizarme con Lyme y todo eso. Y otra de las cosas que también voy a intentar, el 23 de abril tengo una junta con un grupo de personas que se ha podido entrar en remisión usando el veneno de avispas.
Ay, eso dicen que es muy bueno, eso dicen que es muy bueno. Yo también me estoy interesado en hacer ese tratamiento porque tiene muy buena pinta y han tenido muy buenos resultados. Ay, le quiero mandar un saludo muy cariñoso, si me das permiso, Minor,
Claro,
antes de
claro,
terminar,
claro.
muy, pero muy cariñoso a la señora Keiko Gámez, así que nos está escuchando a través del grupo Enfermedad de Lyme en español, en Facebook, la señora Keiko Gámez, que me parece que vive en Estados Unidos también. Entonces, un saludo muy cariñoso para Keiko Gámez, que así está, es su nombre en Facebook. Gracias por escucharnos. Dice que muchas gracias por el programa. Claro que sí, claro, aquí estamos a sus órdenes. Y hay otra cosa que quiere decir Minor antes de terminar el programa.
No, yo, de mi parte eso es todo, ¿no? Eso es todo.
Pues mire, quiero decirle a los radioescuchas que no se pierdan en la próxima semana que mi invitada de honor va a ser la señora Liz Champanita de Monterrey, y la próxima semana le voy a dedicar el programa a todas las personas enfermas con Lyme en Monterrey, México, ¿verdad? Donde hay muchos casos de Lyme, igual que en todo México y toda Latinoamérica y todo el mundo. Entonces, la próxima semana no se pierdan el programa de Liz Champanita, que la queremos mucho.
90
Ya,
seconds.
tenemos 90 segundos. La queremos mucho a Liz Champanita. Y luego, también en los programas que vienen, voy a tener al doctor José Adolfo Rodríguez, voy a tener a Luz del Carmen Monje. Es una señora increíble del Estado de México que va a ser mi programa, Luz del Carmen Monje. Entonces no se pierdan los próximos
60
programas.
seconds.
Bueno, la próxima semana Liz Champanita, luego el doctor Rodríguez, luego Luz del Carmen Monje, y voy a tener entrevistas increíbles. Gracias por su apoyo, gracias. Cuando leo sus mails, casi lloro de todo el apoyo que recibo. Por ustedes, por todos los mails que recibo, no he cerrado el programa y aquí sigo aquí. Muchísimas gracias. siguen luchando por su salud, van a vencer el Lyme, encuentren un médico alfabetizado que esté realmente alfabetizado en Lyme. Y acuérdense que el tratamiento de Lyme no nomás son antibióticos, es la dieta, los suplementos, vitaminas, es un tratamiento integral. Tengo 10 segundos. Muchas gracias, Minor, por estar en el programa. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Y muchas gracias, Minor. Mucha suerte. Te queremos. Y hasta la próxima semana con Liz Champanita. Buenas noches, que esté muy bien.